¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Expresión universitaria.
Ya comienza.
Expresión universitaria.
Entre vagos como un detective. No manda el que la produce, sino el que la distribuye. El jale está en la calle, te hace y te destruye. Negocios en la sombra, así es como se usa. Un misterio dentro de otro, como una muñeca rusa. De pronto gente intrusa que se cruza y no hay excusa. Tienes que tumbarlos a todos, eso se llama ser chusa. Unos vuelan con miedo, son pájaros con vértigo. Yo vengo flotando como Víctor Grebénico. Narcos y políticos, sicarios y ejércitos, capítulos trágicos, la vida de México, juegos pirotécnicos, empezó el party, historias de sangre como en Sin City, luego todo está en silencio, pero tú no te confundas, las aguas tranquilas siempre son las más profundas.
Barrio Vaqueros, somos Barrio Vaqueros, drogas y morras, por supuesto, dinero, en México, bravo, locos y pistoleros, con mi nadie se abre, no rajamos el cuero puro. Barrio Vaqueros, somos Barrio Vaqueros, drogas y morras, por supuesto, dinero, en México, bravo, locos y pistoleros, con y nadie se abre, no rajamos el cuero, go.
Disparos al aire cada 15 de septiembre, no hay águila que pueda devorar esta serpiente, entre trata de blancas, putas de San Pablo, kilos, libras, onzas, gramos, autos de forma en prisión por robo de autos, asalto, asesinato, muchas armas más largas para los narcos, la mueven por aire, por tierra, por barco. Niños en el sicariato, usando el filo del cuchillo para llenar el plato. ¿Cómo quieres que yo sea normal si crecí en este lugar que Buñuel dijo que era surreal? ¿Qué más te puedo contar que no perjudique nuestra imagen nacional? Tienes que saber que no es ni la mitad que sabías que yo llamo realidad.
Barrio Vaqueros, somos Barrio Vaqueros, drogas y morras, por supuesto, dinero, en México, bravo, locos y pistoleros, con mi nadie se abre, no rajamos el cuero puro. Barrio Vaqueros, somos Barrio Vaqueros, drogas y morras, por supuesto, dinero, en México, bravo, locos y pistoleros, con mi nadie.
Gracias por estar con nosotros, esto es Expresión Universitaria. Hoy es viernes 9 de octubre, ya son las 6 de la tarde y aquí comienza Expresión Universitaria. Mi nombre es Enrique Tellez Nava y a nombre de todos mis compañeros, Estefanía Tziri Rosete Díaz, Tomás Efraín Flores Jiménez, Juliana Romero Barrera y José Mar Hernández Niño, les doy la bienvenida a este programa. El día de hoy tocaremos el tema de la inseguridad sanitaria y la seguridad pública en Puerto Vallarta y Bahía Banderas, el cómo esto nos ha afectado nuestras conductas, nuestra percepción de la ciudad. Y bueno, para ello tenemos participaciones de Tomás Efraín Flores Jiménez, para nuestros amigos Tommy, simplemente, y también de Whitney Galilea Girón Cosío, quien nos acompañará en los siguientes bloques. Bien, para dar inicio a este programa, les comento que usted puede escucharnos desde la estación 104.3 FM en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, a través de todo el mundo en radio.udg.mx/Vallarta. Como usted sabe, somos multiplataforma, también si lo desea, estamos en Facebook como facebook.com/radioudgpv. Este usuario de Radio UDGPV está también disponible en Instagram y Twitter, para que usted pueda seguirnos allí y también conocer nuestros podcasts, ya que estos programas, una vez concluidos, se suben a los podcasts y usted puede revivirlos las veces que quiera y en el momento que usted quiera. Para comenzar, vamos con la participación de Whitney Galilea, que estuvo conmigo platicando acerca de este tema. Whitney, vamos contigo. Ya estamos con Whitney Galilea. Gracias, Whitney, por aceptar la invitación a Expresión Universitaria. Bienvenida.
Hola, Carlos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este día. Hoy, ¿de qué tema vamos a hablar?
Bueno, el tema, vaya, como lo comenté al inicio del programa, es esta inseguridad, este cambio de hábitos y conductas cotidianas en nuestro entorno. Vaya, aquí en Puerto Vallarta se decía que es una ciudad muy segura, muy amigable, y lo hemos vivido experimentando, ¿sabes?, a lo largo de los años que hemos estado aquí. Sin embargo, no podemos omitir que hace un par de años para acá nos sentimos un poco diferentes. Ya no es la misma seguridad y misma tranquilidad que se vive en Puerto Vallarta. Me imagino que tú lo has experimentado. Además, te quise invitar a ti porque el público que te llega a conocer, y si no, deben de saberlo, eres una chica muy fiestera, una chica muy buena onda, que le encanta estar en los lugares donde se puede divertir en Puerto Vallarta, ¿sabes? Entonces, tú más que nadie has sido testigo de estos cambios en la cotidianidad de los vallartenses y vallabanderenses. Entonces, quiero que nos comentes acerca de cómo has vivido estos cambios en Puerto Vallarta. Me imagino, ¿has sentido este cambio que comento de que años para acá ya no es lo mismo?
Sí lo he sentido. La verdad es que, pues sí, tienes razón, hace un tiempo para acá las cosas ya no son igual. Tenemos que tener más cuidado nosotras como mujeres. O sea, yo he visto muchas publicaciones que tenemos que tener mucho cuidado con carros que están robando, secuestrando niñas y cosas así. Entonces a mí y a todas mis amigas, yo siempre les digo que hay que estar siempre al pendiente de las demás, enviarnos nuestra ubicación y así. Y bueno, en la cuestión de los antros y eso, pues sí, también hay que tener bastante cuidado a la hora de salir. Las muchachas, sí, verificar bien si pedimos un Uber o algo así, que las placas y el carro y el conductor sean los correctos. Y es de preferencia siempre mandarle la ubicación a alguien, ubicación en vivo, para que siempre te estén monitoreando y ver dónde andas y que todo esté bien, pues.
¿Y si lo haces? ¿Es una práctica que realmente se hace? ¿Sí, cuando subes a un Uber envías a un grupo o a una amiga tu ubicación en tiempo real?
Pues raramente lo hago, solamente en momentos cuando sí me siento un poco insegura, que siento como que las cosas no están tan bien, no van del todo bien. Sí lo he llegado a hacer cuando me siento un poco insegura, que veo que, por ejemplo, el chofer toma alguna ruta que alterna, yo no conozco, okay. Ajá, y me llego a sentir como un poco insegura, y en esos casos sí lo hago, pero no siempre, la verdad.
Okay, y es muy importante esto que comentas de verificar que sea el Uber correcto, el conductor correcto, porque lamentablemente una vez sales de un antro, una vez sales de un bar o del lugar en que estés, si llegaste a tomar alguna sustancia nociva como el alcohol, el cigarro, y dependiendo del caso del ambiente de la fiesta, otras sustancias, te pueden agarrar en un estado de desorientación,
claro,
en el que llega un carro y te dice, súbete, soy tu Uber, es y tú correcto. Te subes sin verificar, que a lo mejor ni era el color del carro, ¿sabes?
Exactamente, ¿sabe? Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso también hay que tratar de no estar sola, siempre ir con un amigo, una amiga que nos acompañe, porque sí, o sea, nosotros no siempre nos damos cuenta de todo, no prestamos mucha atención, entonces hay que tener más cuidado nosotras como mujeres, pues, en ese aspecto.
Sí, bueno, estoy muy de acuerdo que en ese aspecto las mujeres deben tener un poco de mayor precaución. Sin embargo, lamentablemente la seguridad, tanto en México, Puerto Vallarta y bueno, cualquier zona que como mexicanos podemos marcar, no importa de qué estado o ciudad nos escuches, es notable que los hombres jugamos otro rol en este sistema de delincuencia e inseguridad. Muchas veces tampoco es por hacernos como las víctimas en algunos casos, pero se han dado los casos en que a nosotros nos reclutan para ser delincuentes, ¿sabes? Hay organizaciones, la delincuencia organizada mayormente dirigida hacia el narcotráfico recluta a los hombres y los obliga a ser delincuentes. Entonces, mientras a ustedes las pueden
secuestrar... Eso es algo nuevo para mí, eso yo no lo sabía. Wow.
Sí, realmente es algo delicado este tema.
¿Y cómo es que pueden aceptar? Okay. ¿O te dices que los obligan?
Sí, claro. Así como las mujeres las obligan a hacer trata de blancas, las obligan a prostituirse en algunos casos, a los hombres nos obligan a servir para ellos, ¿sabes? A ser uno de sus soldados de la delincuencia.
Ay, no, qué feo está todo.
Lamentablemente, es como lo escuchábamos en la canción del inicio del programa, que se llama Barrio Bajeros, de la banda Bastón. Menciona en la tercera estrofa, creo que es la tercera o la segunda, lo escuchamos al inicio del programa, que ya no sabemos qué contar de México sin desprestigiar la imagen nacional.
¿Qué más te puedo contar? Que no perjudique nuestra imagen nacional. Tienes que saber que no es ni la mitad de todo eso que sabías que yo llamo realidad.
Realmente estamos viviendo una época difícil.
Pero yo pienso que no solamente en México, la verdad, yo pienso que tanto la delincuencia y la inseguridad ahorita en todo el mundo está bastante fuerte, no solamente en México, o sea, tanto en México como en otros países, incluso primermundistas, hay bastante delincuencia ahorita y mucha inseguridad, sobre todo creo en los países de Sudamérica, muchísima. Y pues no hay que solamente decir que México es, ¿verdad? Yo creo que ahorita pues en todos lados hay, aquí, ahora sí que aquí y en China.
Sí.
¿Cómo ves?
Sí, tienes mucha razón en ese sentido. Y fíjate que yo he notado que también se aumentó este índice de violencia, de delincuencia, a raíz de la pandemia COVID-19. Porque se han visto los casos en que ya no hay trabajador.
Yo creo que por la
necesidad, exactamente,
¿no? Sí. Tienen que robar o cosas así por la necesidad.
Y fíjate, yo no es que defienda a los pequeños delincuentes, en ese caso de los robos y eso, no los defiendo. Sin embargo, puedo llegar a empatizar con ellos en el sentido
entender
de,
ok, ¿no?
No tienes para comer, necesitas
Exacto.
comer y es algo vital,
necesitas
tú y tu familia.
Necesitas mantener a tu familia.
Exactamente.
A darle de comer a tus hijos, claro, es algo...
Lamentablemente, no se da así en todos los casos. Mucha de la delincuencia que más notamos es la de la delincuencia organizada. Y ellos ya tienen para comer.
Claro.
Para comer tienen. Sin embargo, estaban tan acostumbrados a tener cierto índice de ganancias porque había cierto índice de adictos y de consumidores masivos que vivían muy bien. Pero ahora con la pandemia, los que son adictos siguen consumiendo. Está bien. Pero los que no son adictos y eran ocasionales de sustancias ilegales,
dejaron de consumir.
Dejaron de consumir porque ahora ya no salen de casa.
Claro.
¿Sabes? Ya no tienen ingresos. Dicen, no, yo no voy a gastar en eso porque no es mi necesidad.
Es correcto.
Y entonces a ellos les disminuyen las ganancias y ahora ya no solo piensan en el narcotráfico. Piensan en la extorsión, en el secuestro y aumenta el índice de violencia en las calles.
Oh, es muy buen, es un buen punto. Fíjate que no lo había pensado de esa forma, pero ahora que lo mencionas, creo que tienes razón.
Bueno, Whitney, vamos, antes de continuar en este interesante tema, a un pequeño corte, seguimos en Expresión Universitaria, en un momento volvemos.
Niños en el sicariato, usando el filo del cuchillo para llenar el plato. ¿Cómo quieres que yo sea normal si crecí en este lugar que Buñuel dijo que era surreal?
Expresión Universitaria.
Regresamos.
Puedo contar que no perjudique nuestra imagen nacional. Tienes que saber que no es ni la mitad de todo eso que sabías que yo llamo realidad.
Ya estamos de vuelta en Expresión Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Les comentábamos en el bloque pasado acerca de esta inseguridad que se ha vivido, los cambios de conducta que hemos tenido que sufrir a causa de la inseguridad. Y con inseguridad me refiero a la inseguridad delincuencial y a la inseguridad sanitaria. Bien, seguimos con Whitney Galilea. Gracias por continuar con nosotros, Whitney. Y en este bloque quiero preguntarte particularmente, ¿cómo ha cambiado tu conducta, si es que llegó a cambiar, a raíz de esta pandemia a causa del SARS-CoV-2 o COVID-19?
Okay, pues a mí personalmente creo que no me llegó a afectar mucho a mí, en lo personal, en mi trabajo, en mi vida cotidiana, no me llegó a afectar mucho, pero sí lo veo, sí veo que a las personas que me rodean, a mi familia, a mis amigos, les ha llegado a afectar bastante en sus trabajos, porque a muchas personas, pues desgraciadamente tuvieron que darlos de baja de sus trabajos, porque pues bueno, sabemos que Vallarta es un destino turístico, que es como se vive del turismo, y pues ya no estábamos recibiendo turismo, desgraciadamente tuvieron que darlos de baja porque pues no eran suficiente, o sea, no podían pagarles los salarios, ¿verdad? Porque no tenían ganancias de turismo. Entonces sí, muchos amigos y familiares desafortunadamente fueron despojados, por así decirlo, bueno, pues sí, corridos de sus trabajos, pero bueno, a mí en lo personal no me afectó bastante. Yo ahorita me dedico a hacer home office, y la verdad, muchas personas también que se dedican a hacer home office ahorita por cuestiones de pandemia, a muchas personas no les gusta, dicen que, pues, no sé, tienen cada quien sus opiniones, ¿no? A mí en lo personal me encanta hacer home office, estar en mi casa, está súper a gusto. Y pues sí, realmente te digo, no me afectó tanto a mí, pero sí he notado que a muchas personas les llegó a afectar en su vida.
Yo llegué a notar, que te sigo en redes sociales y que veo tus estados y eso, que lo que más se peculiarizó en tu vida fue la fila en los bancos, una vez comenzada la pandemia.
Está horrible. No. Es lo peor. Pues sí, como comentaba, bueno, como sabemos, por cuestiones de la pandemia, muchos lugares tuvieron que cerrar, de esta manera los bancos. Muchos centros, o sea, de bancos, pues, no estaban abiertos, solamente algunos. Entonces, debido a eso, pues la gente se juntaba mucho más solamente en aquellos bancos que sí estaban abiertos, ¿no? Y no, pues horrible, o sea, tenías que formarte y hacer una fila de 2 horas para que te atendieran, y tú estabas afuera del banco, en el calor, estaba horrible, no, lo peor.
¿Sabes? Eso
por eso tuve que renunciar a mi trabajo,
y ahora
a mi trabajo anterior.
Vaya, entonces tú renunciaste.
Sí
hubo un cambio en esta pandemia, pero fue bajo decisión.
Sí, fue bajo decisión propia, sí.
Wow, pues... Vaya, son detalles que muchas veces no se perciben así, pero esta idea de que haya horas de fila en un banco también es grave, y más en esos momentos que teníamos una incertidumbre masiva del COVID-19. Ahora conocemos las medidas de seguridad, ya se han adoptado más, pero en ese momento, ¿sí había sana distancia en estos lugares de la fila?
¿O? No, la verdad es que no. Pues sí, las personas, los empleados del banco te pedían que tú tomaras tu distancia, pero no estaban todo el tiempo ahí cuidándote. Entonces, pues realmente la gente llegaba y se amontonaba, no cuidaban su distancia, el 1.5 metros que tienes que tener de distancia con otra persona. Realmente no, se formaba uno tras otro, porque lo que querían era ya estar dentro del banco,
sí,
en el
claro.
Aire acondicionado, claro, ¿verdad? No afuera del banco teniendo que esperar. Entonces,
acabas de tocar un punto clave que no se me había ocurrido, pero lo acabas de vislumbrar, lo dijiste en tus palabras, y la gente espera a que alguien los cuide, ¿sabes? En ese
claro.
Caso de la distancia, tú mencionabas que el empleado del banco de seguridad les pedía la sana distancia, sin embargo, pues no estaba ahí siempre para cuidarlos. Entonces, me pregunto ¿por qué esperamos a que nos cuiden? Es un problema que nos afecta tanto en la inseguridad sanitaria que vivimos en este momento, como en la inseguridad delincuencial. Nos confiamos tanto de un entorno que creemos seguro, que lo volvemos inseguro. Cuando nos emborrachamos a tal punto de no saber en dónde estamos, a dónde vamos o cómo vamos a llegar, le confiamos eso al entorno, y el entorno puede ser bueno si tienes buenos amigos,
claro,
pero si careces de esos buenos amigos, o vas solo, o vas sola, o simplemente todos están en la misma situación de embriaguez, entonces se lo confías a un desconocido. ¿Tú le darías esa fuerza a un desconocido de decidir sobre tu futuro? No creo. Solamente en estos casos. Y eso pensando en la delincuencial. Pero en la sanitaria, ¿por qué si le confiamos a un desconocido que nos pueda o no contagiar de un virus?
Claro.
Es un problema que, así como lo mencionaste, yo lo interpreto que es propio, ¿sabes? Obviamente la pandemia nos afecta a nivel mundial y en este caso a nivel regional. Sin embargo, el cambio está en nosotros. No tenemos que cambiar a los demás. Yo, Enrique Téllez Nava, no les digo a ustedes, que radio escuchas, que cambien. Para nada. Yo me acabo de dar cuenta que yo tengo que cambiar. Y espero que cada uno de ustedes se den cuenta por sí mismos. Ya que si yo me cuido a mí y no espero que alguien llegue a que me cuide, ya estoy dando un gran paso.
Claro. Sí, pues es que, de hecho, uno tiene que empezar por sí mismo. O sea, cuídate tú para que cuides a tu entorno, para que cuides a tus amigos, para que cuides a tu familia. Ese es el punto clave.
Tienes mucha, mucha razón. Bien, vamos a ir con una pequeña participación de nuestro compañero Tomás. Tomás, te escuchamos. Y ahora volvemos con Whitney Galilea.
Gracias, Enrique. Sí, mira, en cuanto a lo de la inseguridad delincuencial, yo creo personalmente que, hablando de lo que es la inseguridad, aquí en Vallarta se ha incrementado bastante en los últimos meses. Y cuanto al respecto de que, pues, tanto que ya uno no puede salir a la calle, pues, de manera segura, todos personalmente salimos con el miedo de cómo, de no poder regresar a sanos y salvos a nuestros hogares, y tampoco de salir de ya poder ir a trabajar de la manera más segura. Eso, pues, por cuestiones de que hay muchas personas de que se sienten un poco tan inseguras, de cómo, pues, corren con el miedo de que, pues, les vayan a ocurrir algo, o de que, pues, se ocurran en cuanto a este tipo de situaciones, de que los vayan a atacar, los vayan a robar, les vayan a hacer algún daño, ya sea físico o emocional. Esas son de las cosas bastante graves que puede pasar. Otra podría ser que también, por cuestiones de lo que es la inseguridad en cuanto a sanitaria, de lo que es la pandemia, en todo esto, de lo que el COVID nos ha causado a cada uno de nosotros, ha sido de una manera bastante radical, bastante sorprendente, porque han sido temas bastante, bastante delicados. Esta inseguridad sanitaria en los últimos 6 meses ha incrementado, y pues dirían unos, pues no, estás en casa, ¿cómo va a incrementar la seguridad? Pues ya sea en cuanto a inseguridad o violencia en cuanto a en las familias, en los hijos, los padres, esposos, parejas, todo eso, la inseguridad, pues pasa. Y más al respecto de cuando uno no puede ya ir a laborar, metiéndome en tema de lo laboral, de ir a trabajar de una manera más segura, yo diría que es un poco más riesgoso, corres más con el miedo de que, pues, te vaya a pasar algo en cuanto a tu salud. Muchas de las personas que estamos conociendo, que conocemos, ya sea familiares, amigos, conocidos, etcétera, corren con ese miedo, con esa inseguridad de que les vaya a ocurrir algo. Y esa inseguridad ataca a lo que es a tu emocionalmente, físicamente, psicológicamente, digámoslo así, porque pues esos factores contribuyen o afectan a lo que es a tu persona, y ya no puedes vivir de una manera normalmente porque vives con el miedo de que te vaya a ocurrir algo. Entonces es un poco grave esa situación. Yo personalmente, contando una experiencia que me ha pasado en los últimos 6 meses con la pandemia, con esta cuarentena, que he vivido, pues, literalmente en cuarentena, he salido muy poco, solamente salgo para situaciones de urgencia, de ir a surtir el súper, hacer cuestiones personales en cuanto a económicos y esas otras cosas que yo tengo por ahí. Nomás para esas cosas he salido. Para cuestiones de diversión, de desestrés, de divertirse o de, pues, de uso, pues, recreativo, no lo he hecho, muy pocas veces. Y en cuanto a eso, afectarme a mi situación, a mis emociones, a mi aspecto físico, sí me ha afectado bastante. Entonces, que he entrado casi en una tipo depresión por cuestiones que me han pasado, tanto emocionalmente, económicamente, me ha afectado a mi trabajo, a mis situaciones personales, todo eso. Entonces, sí es algo sumamente triste, sí es algo de preocuparse. Entonces, concluyendo con esto, creo yo que todo lo que es la inseguridad o lo que tenemos que tomar nosotros como medidas de prevención es, pues, buscar métodos para poder nosotros, ya sea para poder no entrar en esa tristeza o en esa depresión, o no derrotarnos tan fácil, no entrar en tristeza. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer todos. Personalmente, en cuanto a mi experiencia personal, es lo que yo diría. Entonces, eso es básicamente lo que yo pienso, Enrique. Muchas gracias por el audio.
Gracias Tomás por esta tu intervención, muy acertada como siempre. Bueno, seguimos con Whitney Galilea, y antes de irnos a un corte vamos a cerrar con esta parte de la inseguridad sanitaria. Y bien, Whitney, además de lo que mencionabas de esta, que nos esperamos, nos atenemos a que nos cuiden, ¿qué otra recomendación o qué otra percepción tienes acerca de este problema?
Pues yo, el mensaje que les quiero dar a todo nuestro público de Expresión Universitaria es que, pues, todo mundo sabemos que el coronavirus, este virus que está afectando ahorita, hoy en día, a todo el mundo, no sabemos si podemos llegar a tenerlo, pues porque hay muchas personas que son asintomáticas. Entonces, si no sabemos que tenemos el virus, ¿por qué no tomar todas las medidas de seguridad que nos dicen para proteger a todos a las personas que nos rodean? Hay que hacerlo, hay que usar nuestro cubrebocas, lavarnos las manos cada vez que podamos, usar gel antibacterial, de preferencia no salir de nuestras casas, pues ¿para qué exponer a las demás personas, verdad?
Claro, es un gran mensaje y realmente debemos interpretarlo en el sentido de hay que ser solidarios, ¿saben? Hay que empezar por uno mismo, claro, cuidarnos para que estemos bien nosotros. Sin embargo, como segunda prioridad tenemos que ser solidarios. Es momento en este preciso punto de la historia de ser solidarios a nivel mundial, ¿sabes? Y empezar por lo local. Aquí en lo local yo tengo que ser solidario con los vallartenses, con los vallabanderenses. Y entonces, saber que, ok, yo me siento bien y quizá yo sé que fui portador hace unos días y que sigo en una etapa pequeña y no científicamente comprobada de inmunidad, pero por si las dudas me pongo el cubrebocas, no por mí, porque yo sé que estoy bien y que puedo estar bien un tiempo. Sin embargo, es momento de cuidar a los demás. No sabemos si esa persona a la que cuidaste, si la hubieses descuidado, pudo haberse acercado a alguien de tu familia. Nunca sabemos, y más en este pueblito o ciudad de Vallarta que todos se conocen entre todos, no sabemos si cuidando a alguien más que no conocemos, también pudimos ayudar a cuidar a uno de nuestros propios familiares o seres queridos, amigos, etcétera. Entonces, más en un ranchito como Vallarta, hay que cuidarnos entre todos, ¿no?
Así es, Carlos.
Bien, pues vamos a una pequeña pausa. Seguimos en Expresión Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nos están siguiendo a través de la red XHUGPV de Puerto Vallarta, 104.3 FM. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Septiembre, no hay águila que pueda devorar a esta serpiente. Entre trata de blancas, putas de San Pablo, kilos, libras, onzas, gramos.
Gracias por continuar con nosotros en Expresión Universitaria. Ya estamos de vuelta. Continúo con Whitney Galilea. Y Whitney, aprovechando que hablábamos de este problema en cuestión de COVID-19, que justamente no sé si lo perciban, amigos del auditorio, pero se escucha una ambulancia al fondo. No sabemos si va por un lesionado, si va por un intoxicado, o por un posible caso de COVID-19. Lo desconocemos. En este momento ya existe esta incertidumbre, incluso las ambulancias, la cuestión hospitalaria. No sabemos si nuestro vecino médico también está en contacto directo con el COVID-19. Ya es toda una incertidumbre. Y en este momento de incertidumbre, lo que dejó de ser incertidumbre, lamentablemente, fue la violencia. La violencia se hizo más visible, justamente por este confinamiento a causa de la contingencia sanitaria. Las parejas que permanecían en un estado mediado, en el que ya sea el hombre o la mujer iba a trabajar y se convivían de una forma muy directa, pocas horas al día o ciertos días a la semana, y que ahora lo hacen diariamente, han sufrido los estragos de la convivencia tóxica, de esta convivencia que, además de ser tóxica, es continua y lleva a la violencia. Ahora las familias mexicanas, de vallartenses y de vallabanderenses, se ha sufrido mucho esto de la violencia intrafamiliar. Los reportes a la Patrulla Rosa han sido más frecuentes en esta pandemia, por ejemplo. Y Whitney, no sé si tú tengas alguna opinión o alguna forma en que tú hayas percibido esta idea en la pandemia, el hecho de más violencia en las casas.
Es correcto, Carlos. Yo la verdad he sido testigo de muchos casos en donde amigos, amigas que han tenido a sus parejas, pues han tenido realmente bastantes conflictos en los que ambas partes han salido perjudicados e incluso han terminado hasta divorciados.
De hecho, esta pandemia creció mucho el índice de divorcios. No tengo el dato exacto ahora mismo, pero claro, ustedes mismos, amigos del auditorio, lo pueden investigar en internet. Es fácil, incluso hasta de forma deductiva, los divorcios han crecido mucho en esta pandemia, ¿no?
Es correcto, sí.
Y bueno, esto también puede ser causa de muchas cosas. Puede ser a causa de conflictos económicos, conflictos psicológicos, pero no podemos dejar de lado que muchos también han sido por conflictos de violencia.
O que tal vez pues las personas, las parejas, vaya, no estaban acostumbrados a estar realmente tanto tiempo juntos, ¿no? ¿No crees que se deba a eso?
Sí, es correcto. Existe una filosofía, amigos del auditorio, ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre del filósofo. Una disculpa, me lo dejo de tarea, y antes de cerrar este programa yo les investigo quién es y se prometo decírselos. Pero es un filósofo que hace pocos días cumplió su aniversario luctuoso, el cual hablaba con una pequeña fábula parabólica acerca de los puercoespines en la vida humana. Nos decía que los humanos somos como puercoespines. Mientras más cerca estamos, más sentimos las espinas del otro y más nos duele.
Wow.
Y mientras más lejos, sentimos un estado de soledad que extrañamos estar cerca del otro.
¡Es correcto!
Entonces necesitamos adecuarnos para estar cerca sin lastimarnos.
Cerca sin lastimarnos.
Pero wow, en esta contingencia nos han hecho estar tan cerca por
tan
tanto
cerca
tiempo
que
inevitablemente hemos lastimado a los otros y los otros nos han lastimado. A nosotros.
Es correcto.
Y eso ha provocado problemas.
¡Wow! ¡Qué bonita fábula!
Sí, es una reflexión asombrosa. Les voy a pasar el dato completo en el siguiente bloque para que ustedes lo investiguen, porque en serio me dejó asombrado. Es un filósofo muy bueno, al cual honor a quien honor merece, y hace pocos días cumplió su aniversario luctuoso, y aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta y en toda la red de Radio Universidad, le hicimos el honor que merecía, ya que en serio es una de las pocas mentes que ha venido a poder interpretar de esta manera tan bonita y tan sabia el hecho de la sociedad humana, ¿no? Que al final de cuentas es cierto, nosotros nos lastimamos y lastimamos a otros sin darnos cuenta.
Es correcto.
Bueno, para concluir este tema de la inseguridad y de los cambios de conducta cotidianos, Whitney, ¿algún mensaje que tengas que dar, algún consejo que tú, que has vivido en esta cotidianidad tan variada y ahora afortunadamente tú nos comentabas que no has sufrido tantos cambios? Me imagino que algo has de tener, una clave has de tener, en el sentido de, bueno, tú lo hiciste de cierta manera, y entonces ahora podría sugerir a otros cómo tomarse esta situación para no dramatizar y puedan vivir su vida como merecen vivirla.
Claro, bueno, pues yo siempre pienso que hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿verdad? Esta pandemia nos enseñó a, bueno, a permanecer en nuestras casas, a convivir más con nuestra familia, con nuestros seres queridos, estar, dedicarle más tiempo a las cosas que realmente son importantes, que es la familia, ¿verdad? En primer lugar. Entonces, pues creo que en parte, bueno, sí, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿verdad?
Es correcto. Sí, siempre hay un lado positivo, pero también siempre hay un lado negativo. Por eso hay que tener cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos. Chicos, chicas, todo aquel que me escuche, créanme, la mente es muy poderosa. Tenemos que aprender a percibir y a recibir, a ser receptores de esa energía, de esos comentarios positivos que nos pueden alimentar. Y aquellos que no, rechazarlos. Los comentarios ajenos, críticas positivas o negativas, son como un regalo. Whitney, si yo te regalo algo que no te gusta, me dices no gracias y entonces yo me voy con mi regalo y nada pasó. Si yo te doy un regalo que a ti te gusta, me lo vas a aceptar. ¿Es correcto, no?
Sí, claro.
Así son los comentarios ajenos.
Inclusive hasta un regalo que pudiera no gustarme, yo lo tomo. Lo tomo porque, pues, ¿por qué rechazarías un regalo, no? Es algo que la otra persona te está dando con toda una buena intención.
Tienes, ¿verdad?, mucha razón. Claro, para responderte, antes de responderte, cierro lo que comentaba, ya que cuando te dan un regalo, tú aceptas si recibirlo o no. En tu caso, sí lo recibes, y ahora abordo eso. Sin embargo, algunas personas decidimos no tomarlo. Y esos comentarios ajenos deben de tomarse así. Si te gusta el comentario que te hicieron, tómalo. Si te afecta el comentario que te hicieron, no lo tomes. Los comentarios son como una cosa que tú decides tomar o no tomar. Como un regalo, por ejemplo. Y en el caso que nos comentabas, Whitney, que tú aceptas los regalos, créeme, es la forma más madura de tomar los comentarios. Porque tomas todos, así sean malos. Pero, como tú lo decías, la persona te lo hizo porque ella tenía la intención de decirlo y con una buena intención. Por tanto, hay que tomar esas cosas como constructivas.
Claro.
No negativas, constructivas.
Exactamente. Siempre hay que, como lo mencionaba anteriormente, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Entonces, tanto sea una crítica positiva o negativa, hay que tomarlo como algo constructivo, ¿verdad?
Es correcto. Whitney, eres muy sabia. Gracias, gracias por acompañarnos en Expresión Universitaria. En serio, tus comentarios nos han sido de mucha ayuda y yo sé que a nuestros amigos del auditorio también. Para los que quieren tener contacto contigo, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales, en internet.
Ok, bueno, pues en mi Instagram aparezco como Whitney-Heron con H-E-R-O-N y en Facebook estoy como Whitney Galilea Heron, ahí pueden contactarme.
Bueno, pues muchas gracias a Whitney Galilea Heron Cosío, que hoy nos acompañó aquí en Expresión Universitaria. Y a mi auditorio, nosotros seguimos con más expresión al volver de este corte. Volvemos con el último bloque, el cuarto bloque, para ya cerrar, concluir y seguir escuchando comentarios de nuestros compañeros de Expresión Universitaria, a quien tenemos hoy también en este hermoso programa especial acerca de la seguridad e inseguridad que se da en México, tanto sanitaria como delincuencial. Whitney, una vez más, aunque ya suena redundante, te agradezco. Nos damos este corte y continuamos.
Muchas gracias, Carlos.
Narcos y políticos, sicarios y ejércitos, capítulos trágicos, la vida de México.
Antes de irnos a este corte, quiero darles la tarea que me prometí investigar. La fábula que les comenté, esta parábola, corresponde a la parábola de los puercoespines, escrita por Schopenhauer. Esta fábula textualmente dice: unos puercoespines se juntaban mucho en una fría noche de invierno para evitar congelarse con el calor mutuo, pero sintieron las púas, lo que volvió a distanciarlos. Cuando la necesidad de calor los volvió a aproximar, se volvió a repetir el mismo problema, de tal manera que oscilaron entre los dos males hasta que encontraron la distancia adecuada entre ellos, en la que mejor podrían resistirlo. Así, puja la necesidad de compañía surgida del vacío y de la monotonía del propio interior a que se junten los hombres. Pero sus muchos atributos repugnantes y errores insoportables vuelven a separarlos. La distancia media que al final encuentran y que en ella pueden durar un estar y una compañía es la cortesía y las buenas costumbres. A aquel que no se atiene a esa distancia se le grita: ¡guarda tu distancia! Así solo se satisfará de manera imperfecta la necesidad de calor, pero a cambio no se notarán los pinchazos de las púas. No obstante, quien tenga un calor interior propio prefiere mantenerse alejado de la sociedad para no dar lugar a quejas ni recibirlas. Esto escrito por Arthur Schopenhauer, en Parerga y para Lipómena. Bien, chicos, ya una vez contándoles esto, ya me quedo liberado de esa tarea que les dije prometida, que les debía. Así que, ahora sí, una vez escuchando esta hermosa parábola hecha fábula de los puercoespines por Schopenhauer, nos vamos a un corte, seguimos en Expresión Universitaria y volvemos con el cuarto bloque. Muchas gracias por seguir sintonizándonos.
Regresamos.
Ya estamos de vuelta en Expresión Universitaria, ya este es el cuarto y último bloque, gracias por continuar con nosotros. Lo que escuchan de fondo y lo que escucharon al inicio de este bloque es el reloj climático. Este reloj que nos recuerda que tenemos que hacer algo para revertir los cambios en el planeta. Ya no es ni siquiera tiempo de prevenir cambios o de hacerlos más lentos. Ya estamos en un punto en que tenemos que revertirlos. En Señal Informativa en Puerto Vallarta, todas las mañanas de 9 a 10 de la mañana se escucha este reloj, así como también en diferentes programaciones de esta estación, como este es el caso, aquí en Expresión Universitaria, en el que les recordamos que tenemos que hacer algo. Según muchos investigadores de este tema, quedan aproximadamente 7 años si es que queremos hacer algo a favor del planeta. Son 7 años los que nos quedan para hacer algo contundente a favor del planeta. Tenemos que comenzar, por supuesto, por lo básico. Si no hacemos lo básico, no podemos pensar en algo más allá. Por lo menos, recordar siempre tener presentes las 3 R, que es reciclar. Que bueno, reciclar muchos lo confundimos con reutilizar, pero es otra de las 3 R's. El reciclaje habla de este proceso en el que se convierte un objeto en otro nuevo durante un proceso de reciclaje. Sin embargo, este reciclaje se lleva continuamente más hacia hacia un ámbito industrial. Nosotros, en el labor de reciclaje, lo que nos podría tocar hacer es separar los plásticos, por lo menos los aluminios, para poder llevarlos a estos centros de reciclaje justamente y puedan llevarse a cabo un proceso. Lo que sí podemos hacer de una manera muy sencilla es reutilizar. No hay que tirar recipientes desechables que solo hemos tenido un uso. Si ese mismo recipiente nos puede servir a un futuro y podemos señalizarlo, por ejemplo, aquí mismo en las oficinas del Q-Costa, para comenzar, estos vasos que se dan desechables, en el que te sirves tu agua de garrafón, pues puedes reutilizarlo si es que vas a estar en la oficina. No es necesario darle un solo uso. No por ser desechables, el desecho se tiene que dar inmediato. También está de una manera preferencial el hecho de tener un termo de agua y no tener que estar consumiendo en las tiendas de consumo nuevas botellas de plástico día con día. Preferible tener un termo y rellenarlo en la primera oportunidad que tengamos, desde casa incluso, y una vez estando fuera poder rellenarlo. Si vienen al Q-Costa, aquí tenemos también algunos bebederos. Hay algunos que son de toma directa, que por el momento, por la cuestión sanitaria, están deshabilitados, pero los que son de rellenar recipientes siguen habilitados. Por último, la R de reducir. Esta es muy importante. Yo he notado que a la mayoría de la población se nos pasa esta R. Es suma sumamente importante obedecerla. Es muy simple el proceso. Incluso ha habido campañas de diferentes marcas que promueven esta acción de reducir los desechos, la basura. Esto de reducir simplemente habla de poder comprimir el tamaño de los objetos que son desechados. Volviendo al ejemplo de las botellas de plástico, las botellas que contienen líquidos. Bueno, en estas botellas simplemente basta con, una vez terminamos la bebida, mantenerlas abiertas, doblarlas, presionarlas, exprimirlas prácticamente y volver a cerrarlas. Con esto, aunque es algo muy sencillo, podemos contribuir a detener un poco el cambio climático, ya que de esta manera los rellenos sanitarios pueden permanecer más tiempo sin llegar al tope máximo. Y ya sabemos que hacer nuevos rellenos sanitarios conlleva también pues un ardua labor y también perjudica estar haciendo todo el tiempo este tipo de rellenos. Porque tienen protocolos muy especiales para que estos desechos no se filtren a otras zonas y puedan contaminar con mayor gravedad nuestro medio ambiente. Es por eso que, comenzando con esto básico, las tres R's, podemos comenzar un cambio y revertir este cambio climático que somos testigos, todos somos testigos de él. Bien, una vez dedicándole este pequeño fragmento al cambio climático, es hora de volver con la temática del día de hoy en Expresión Universitaria. Vamos a escuchar un poco este reloj del cambio climático, unos segundos, y regresamos. Bien, bueno, continuamos con este tema en Expresión Universitaria, que estábamos hablando, para los que no nos escucharon los primeros tres bloques, acerca de cómo cambia el comportamiento de los vallartenses y vallabanderenses a raíz de la inseguridad. Y con inseguridad me refiero a la inseguridad sanitaria y a la inseguridad delincuencial, a la seguridad pública en general. Así que ya escuchamos la participación de Tomás Efraín Flores Jiménez. Gracias, Tommy. También estuvimos con Whitney Galilea Girón Cosío, que nos acompañó a lo largo de más o menos tres bloques. Y en este bloque tenemos la participación de Javier Frías, quien es reportero y también productor de Señal Informativa en Puerto Vallarta, del noticiero de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, que pueden escuchar de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Javier Frías, quien nos tiene una opinión acerca de estos cambios que él ha percibido, y él ha percibido muy bien, ya que se encuentra justo en un punto clave donde puede darse cuenta de cómo se manifiestan estas nuevas conductas, estos nuevos cambios, a raíz de las notas y reportes que llegan a Señal Informativa en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias. Pues bueno, efectivamente, como lo comentas, a raíz de esta pandemia del coronavirus, la conducta de las personas se ha venido modificando, y eso nosotros lo hemos venido percibiendo a través del día a día en la captura de las notas. Si bien es cierto, esta pandemia nos obligó a reinventarnos, nos obligó a cambiar todos nuestros esquemas, nuestras formas de vida, y con ello, pues bueno, también se viene a modificar la cotidianidad. Te doy un ejemplo. Hemos percibido más en cuanto a las notas la preocupación de las personas, primero por la situación económica. Y es bien dicho que cuando te pega la situación por el bolsillo, pues lo resientes más. Sin embargo, también la situación psicológica, el comportamiento humano, también se ha venido modificando, y lo hemos percibido en las notas. Lo vemos porque la gente, como te comento, se preocupa por la cuestión económica. Se han perdido, de verdad, N cantidad de empleos, y lo vimos. Al principio parecía que esto iba a ser muy breve, sin embargo no. Y te pongo un ejemplo. Más que la situación de desempleo y de falta de economía, se agravó al grado de que se registró una hambruna muy fuerte aquí en Puerto Vallarta. Pareciera muy 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 extremo, pero yo lo percibí. Tuvimos notas de las creaciones de los comedores comunitarios. A un inicio marzo se tenían unos cuantos solamente, y con el paso de las semanas, meses ya para mayo, junio, se contabilizaban por decenas de comedores comunitarios donde atendían a cientos de personas. Entonces, a mí me tocó vivir también mucho en la situación, la gente que la veías en las calles, en la carretera. De repente veías gente que incluso gritaba, o sea, denme trabajo, quiero comer, y traían a sus hijos. Y es una situación que de verdad es muy fuerte, y eso también afecta mucho en cuestión del ánimo, ¿no? El ánimo ha bajado mucho, porque a pesar de que se tiene la percepción de que esto va a terminar pronto, aún así el golpe psicológico fue muy fuerte, se vive estrés. Un caso de los reporteros te puedo comentar, incluso un caso propio, sí, ha sido un poco más difícil el poder llevar a cabo tu trabajo cotidiano, porque antes salías, reporteabas, tenías el contacto directo con los entrevistados, y ahora no, ahora es vía telefónica. Podría entenderse que es hasta más fácil o más relajado. Sin embargo, pues en muchas ocasiones no lo es, por fallas técnicas o por la misma percepción o por el mismo contacto con la gente, te ha venido a modificar. Te ha venido a modificarte, estás haciendo un poco más huraño. Esperemos que no, con el paso del tiempo, no nos volvamos a, o no nos encasillemos, pues, en esta situación de aislamiento. Ahorita nos lo obliga la pandemia, pero esperemos que ya que una vez que empiece a minorar, pues bueno, volvamos a tener ese contacto. Yo tengo la plena seguridad de que algún día volvemos a la cotidianidad, o bueno, a lo que ya llaman, digo yo, mal llaman esta nueva normalidad. Pero yo añoro el día que lleguemos a decir que esto ya pasó, que demos un largo aplauso porque esto ya haya terminado, pero sobre todo de que nos volvamos a abrazar, volver a tener su contacto físico con las personas para podernos apoyar, y esperemos que esto, pues bueno, de verdad ya cese, para poder tener un poquito más de tranquilidad. Esto, bueno, en cuanto al tema de las relaciones interpersonales y también de las modificaciones de conducta. Sin embargo, también derivado de estas situaciones nos hemos percatado del incremento de hechos violentos o de delincuencia. Si bien es cierto, Puerto Vallarta, a diferencia de otros muchos lugares, goza de una seguridad de verdad, de mucha seguridad. No hay hechos violentos como en otras partes. Los asaltos sí hay, e incluso han incrementado. Han incrementado porque muchas personas, no quisiera decir que derivado de la pandemia, no tengo datos científicos o estadísticos que me lo pudieran comprobar. Sin embargo, sí podría decir que derivado de la pandemia y ante la falta de empleo, la situación económica que aún no termina, porque muchas personas todavía no se encuentran sin trabajo, podría decir que han optado por delinquir, o en su caso, gente externa fuera de esta ciudad han venido aquí a delinquir. Sí hay casos, hay incremento en eso, y bueno, es algo que debemos cuidar. Sobre todo las autoridades deben cuidar, deben redoblar los esfuerzos, y no solamente, como en muchas ocasiones, tapar el ojo con un dedo, tapar el sol con un dedo, y entonces, pues bueno, trabajar de manera conjunta. Para Expresión Universitaria, Javier Frías.
Gracias, Javier Frías, por esta tu opinión, pues muy acertada y certera, gracias al punto en el que te localizas de esta perspectiva acerca de las nuevas conductas que se han presentado en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a raíz de estos cambios de inseguridad en cuestión sanitaria y cuestión pública. Bueno, con esto nos despedimos. La opinión más importante y más certera la tiene usted como auditorio, así que usted puede formular su propia opinión. Si la quiere compartir con nosotros, es muy bien recibida y la reproduciremos en el siguiente programa. Puede enviarla a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, el cual lo puede encontrar en Facebook como facebook.com/radioudgpv. También la puede enviar a Expresión Universitaria, a la página de Facebook de Expresión Universitaria. Y bueno, a nombre de mis compañeros, Stephanie Atsiri Rosete Díaz, Tomás Efraín Flores Jiménez, Juliana Romero Barrera y José Mar Hernández Niño, me despido. Mi nombre es Enrique Tellez Nava. Esto es Expresión Universitaria. También agradezco en controles a Jorge Luis Cue Hernández, que semana tras semana nos ha acompañado. Y bueno, luego de esta ausencia de 31 viernes fuera del aire, ya la semana pasada él nos estuvo acompañando en controles. También agradecemos a la producción general a cargo de José Isabel Gómez, Chepe Gómez, mejor conocido así, en dirección de esta estación, a la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Muchas gracias, nos escuchamos el siguiente viernes en punto de las 6 de la tarde por esta misma estación, 104.3 FM.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.